a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, de reflexión, de calado, de largo plazo, con Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, un placer tenerte con nosotros.
Placer compartido, Rafa.
No sé la verdad si es muy listo, si es muy tonto o si es muy... no sé qué es. Pero mientras sigue lejos de cumplir esa promesa electoral de el galón a $2.
Ah, vale. Tonto,
con
tonto.
Con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina, viene y anuncia un peaje del 20% por cruzar Hormuz. El petróleo se vuelve a disparar. ¿Por qué hace eso?
Sí, a ver, que es que además lo he leído esta semana. A los gremlins no se les podía dar, no sé si es echar agua o dar de comer
las
a partir
cosas,
de cierta hora.
Las dos cosas.
He estado leyendo a Kissinger, que parece ser que Kissinger no daba, o sea, o no dejaba que nadie se acercara a Nixon a partir de cierta hora, debido a su estado de embriaguez. No, me parece una anécdota maravillosa, y luego empiezas a unir puntos entre Nixon y Trump, y ves el viaje de Nixon a China, ves la presión, bueno, no presión porque eran colegas, pero la presión de Nixon sobre la Fed con Arthur Burns y cómo colaboraba, y los paralelismos que hay entre Nixon y Trump me parecen más que evidentes. Y en ese sentido, Nixon estaba orgulloso de lo que él mismo denominaba la doctrina del hombre loco. Y es básicamente,
alguna vez lo he comentado en Pulso Geopolítico.
Y es básicamente que el otro no sepa lo que vas a hacer. Que parece ser que hubo durante la guerra de Vietnam un ataque de algún aliado de Vietnam a Estados Unidos, y él estuvo a punto, o sea, él dio la orden de lanzar ataque nuclear, y fue precisamente por Kissinger el que no se lanzara aquel ataque nuclear. Por lo tanto, resumen de lo que quiero tratar de decir, que caso a Trump, el mismo que había que hacerle a Nixon cuando estaba en aquel momento de embriagadez.
Mientras padecemos las consecuencias los demás.
Absolutamente. Igual que las padecimos durante la década de los 70, las estamos sufriendo ahora, Rafa.
Por cierto, mencionabas a Burns, su sucesor, Kevin Warsh,
sí.
Vuelve a cumplir hoy con otro hito relevante. Primero tuvo la primera reunión de tipos, con la consiguiente comparecencia ante los medios. Hoy habla en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y lo hace en una coyuntura verdaderamente compleja. Además, hoy, precisamente, se conoce dato de IPC. En Estados Unidos, con lo que de los dos mandatos que tiene la Fed, sabemos precios y empleo, me parece que el de precios es ahora mismo su foco.
Sí, estoy deseando oír hablar a Kevin Warsh, porque al final ya le oímos hablar en la reunión de la Reserva Federal, y cuidado porque él mismo puede caer en las trampas que se está haciendo en el solitario. Durante años hemos estado viendo lo que llamamos, y estoy investigando sobre ello, el forward guidance, uh-huh. Lo que es el que en las reuniones pese cada vez más, o sea, o pesaba hasta que llevó Kevin Warsh, pesaba más el discurso, el relato, las frases, el uso de los verbos,
que los próximos, de las intenciones,
eso es,
¿no?
que los propios datos que aportaba. Kevin Warsh abiertamente ha dicho que quiere acabar con el forward guidance, y a ver cómo hace un discurso sin hablar. O sea, a ver cómo es capaz de no decir nada diciendo solo datos. Lo digo medio en broma, pero medio en serio también. A ver, y luego, dicho lo cual, he mencionado antes a Arthur Burns. Es un error pensar que la historia se repite al pie de la letra. O sea, Kevin Warsh a priori tiene mucho más nivel que Arthur Burns. O sea, Kevin Warsh se está rodeando de un equipo, tiene una experiencia en la crisis del 2008, y yo tengo la sensación que el perímetro de Trump está controlado. Me explico, todo el mundo en su equipo sabe de qué pie cojea, todo el mundo más allá de su equipo, llega un momento, solo hay que verle en la OTAN, que un día decía una cosa, al día siguiente otra, preguntaban a los otros miembros que iban a la reunión qué opinaban de Trump, y decían, pues bueno, ya sabéis todos cómo está Trump. Pues en ese sentido yo creo que Kevin Warsh es parte de ese equipo que tiene controlado a Trump, y que aún a pesar de la orden que pueda dar Trump, hará lo que tenga que hacer en sentido técnico correcto.
Uno de los proyectos de Trump, Stargate, sí. El protagonista, uno de los protagonistas, es SoftBank. Y lo traigo a colación porque hoy ha hablado su CEO. Y se ha mostrado, a ver, está claramente implicada su empresa, por lo tanto le conviene hablar bien de la IA y de su futuro. Pero aún así, bueno, es alguien que es piedra de toque porque participa en un proyecto impulsado por la propia Casa Blanca de desarrollo de la inteligencia artificial y, por tanto, puede ser relevante. Él habla de una inversión global en IA de 5 billones de dólares anuales para 2040, pero es que dice que se va a convertir en el 20% para esa fecha del PIB global. Habla de 43 billones de dólares. ¿Está convencido de que quien advierte de posible burbuja es que no entiende las ventajas que va a aportar la IA y dice que la rentabilidad, el margen en las ventas puede acercarse al 50% a futuro? No sé si es demasiado optimista, si es está vendiendo un crecepelo o si tiene razón.
A ver, cada uno arrima el ascua a su sardina. Y en este caso, en el cortísimo plazo, pues probablemente tenga razón y no entiendo de lo que estoy hablando, pero en el cortísimo plazo miramos las valoraciones y yo creo que sí que hay síntomas de burbuja.
Él igual, no habla de burbuja, él dice que no hay burbuja.
No, él dice que los que decimos que hay burbuja estamos desinformados,
que
es lo que estoy haciendo ahora. Hablar de síntomas de burbuja en parte porque el otro dice lo contrario. Si él dijera que hay burbuja, pues probablemente yo sostendría la postura contraria. Lo que sí que es evidente es que estamos ante un cambio radical en los modelos productivos, que como pasó ya en épocas anteriores de la humanidad, mientras que en otras épocas los cambios tardaron en suceder siglos o décadas, en este caso estamos viendo en cambio cómo los cambios tardan en suceder pues años o incluso en algunos casos meses. Son cambios que se contraponen contra la inercia de las instituciones. Y en este sentido, Kevin Warsh, política monetaria, busca estabilidad y están reduciendo el balance. Y lo que estamos viendo, curiosamente, es el proyecto de Stargate como es política fiscal expansiva. O sea, gran parte de la deuda pública estadounidense se está dedicando a financiar CPDs, centros de procesos de datos. Por lo tanto, la política monetaria, que de una forma tradicional hace que la base monetaria del dólar no crezca, está convergiendo, se está juntando, se está fusionando con la política fiscal que, vía deuda pública estadounidense, está haciendo que la cantidad de dinero que hay en circulación crezca. Esto, desde un punto de vista histórico, si nos ponemos trágicos, pues vemos el periodo de entreguerras. Al final es darle a la maquinita para hacer dólares o darle a la maquinita, que esa maquinita en teoría debería de crear inflación. ¿Cuál es
no
la
me digas
realidad?
Que vamos a estar como en Weimar.
No lo veo.
Los billetes de autobús a 124 millones de marcos.
Correcto. No, yo no veo esa hiperinflación. Lo que sí que veo es que necesitamos una infraestructura y en este caso sí estoy de acuerdo con el señor de SoftBank que decía estas cosas. En el corto plazo veo burbuja. En el medio y largo plazo sí que veo una inteligencia artificial que necesita de una infraestructura que es la que se está construyendo ahora. Cuidado, que es una infraestructura que hoy necesitamos, en la que se está invirtiendo, pero probablemente dentro de 10 años la infraestructura que necesitemos por el propio desarrollo de la tecnología sea más potente y todavía no esté inventada. O sea, resumen, esto lo cambia todo. El señor de SoftBank está arrimando el asco a su sardina. En el corto plazo, sin duda sí que tenemos indicadores de burbuja y en el medio y largo plazo está todo por escribir, pero sin duda lo que vamos a ver durante los próximos años será algo radicalmente disruptivo.
Tú siempre hablas, no sé si esto es un buen ejemplo de ese cambio económico, hablas de que ya no vivimos en una economía industrial. No sé cómo interpretas en esa línea la reducción de 100.000 empleos por parte de Volkswagen, paradigma de grupo industrial alemán tradicional, posible cierre de 4 fábricas. Sé que aquí hay también cuestiones de comercio puramente, ¿no? De alguien que ha dominado una tecnología y que está inundando porque tiene costes más baratos tu mercado con una tecnología maravillosa y que nos han pasado por la derecha, pero en cualquier caso lo fabril.
Total. Y en este sentido, por un lado, Volkswagen tiene que competir. Ya no sé si contra vehículos a motor, si contra coches eléctricos. Al final yo, cuando uso un vehículo como usuario, quiero un coche lo más seguro posible, lo más barato posible y que me lleve de un punto A a un punto B. Si es gasolina, si es eléctrico o si es diésel, me da exactamente igual. En este sentido, destaca cómo nosotros desde la Unión Europea hemos favorecido legislación para que Volkswagen esté como esté. Ellos mismos, Volkswagen, se dio el tiro en la pierna del diésel. O sea, lo primero es el mea culpa. Pero una vez superado esto, las preguntas, o sea, Volkswagen es una empresa industrial que se mueve en un sistema fiscal industrial. Yo lo que me plantearía, Rafa, y te lo digo abiertamente, en un sistema fiscal digital donde queremos, necesitamos crear empleo, lo que no tiene sentido es que cobremos al IRPF, cobremos unos impuestos a las rentas del trabajo, como lo estamos haciendo. ¿Queremos que se cree empleo? Pues habrá que favorecer la creación del empleo. Con el sistema fiscal que tenemos ahora, no favorecemos, no incentivamos la creación del empleo. Lo que estamos incentivando es precisamente lo contrario, que haya empresas con uno, dos, tres personas que aprovechen la inteligencia artificial a saco y que acumulen riqueza. Pues algo nos tenemos que hacer mirar desde Europa, Rafa.
Madre mía, me parece que por ahí estamos pinchando en hueso.
Pues
el
nos hundimos. El
esfuerzo fiscal de las familias españolas ha crecido un 16,5% respecto de la media de la Unión Europea. Estamos por encima en esa cifra y cada vez peor. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que se nos va el tiempo. Precisamente hablabas de la Unión y no consigue ponerse de acuerdo con sus presupuestos generales del Estado, que es el marco financiero plurianual.
Le estoy dando vueltas cada vez más. Si hay que repartir dinero, somos incapaces. O sea, eso yo creo que es un hecho objetivo. O sea, si hay que repartir dinero, no sabemos, nos empezamos a hacer trampas unos a otros. En cambio, la Unión Europea sí que es buena si hay que resolver problemas. O sea, frente a un problema, la reunificación alemana, ahora lo estamos viendo con los medios de pago, la competitividad, o sea, Airbus, o sea,
las cuando inversiones hay pospandemia, los mecanismos
eso es,
de
eso es, cuando hay un problema sí que hacemos bien las cosas, pues no sé si querría pedir menos dinero y más problemas o que llegue la necesidad. En este sentido, ojo, que a Trump le debemos mucho, porque Trump está actuando de catalizador. O sea, gracias a Trump estamos viendo que efectivamente el emperador europeo estaba desnudo y nos estamos poniendo las pilas. A ver, fondos europeos, yo creo que los que se están acabando ahora nos volverán a dar 200.000 millones de euros, porque como no los gastamos, pues mira, te los damos, damos palmas y luego los devolvemos. Pero dicho lo cual, y dejando esta broma verdad aparte, no somos buenos repartiendo. En cuanto sacas dinero, parecemos esas familias de años que llega la herencia y salta todo por los aires. Es un desastre. No sabemos en Europa repartir el dinero, pero bueno.
¿Y eurobonos?
A ver, más que eurobonos, yo veo Francia, no sé por qué hoy me estoy acordando de Francia.
Igual porque es su fiesta nacional.
Eso es, el Día de la Bastilla, será por eso. Perdieron la Bastilla y espero que pierdan alguna cosa más hoy.
No la perdieron, la ganaron. El pueblo ganó la Bastilla, asaltó la prisión de la Bastilla.
Sí, ese día yo creo que fue el día, no lo sé y tengo que investigarlo, que se cortó la primera cabeza. No estoy convencido de, o sea, nadie se pone a cortar cabezas como si no hubiera mañana de un día para otro. Yo creo que ahí cortaron la primera, luego siguieron cortando y todos sabemos cómo acabaron los franceses. En este sentido, el país de Europa que más gasta, sin duda, o que más gasta o que menos control tiene sobre sus finanzas públicas en relación con renta, es Francia. Tiene un gasto público desbordado y en cuanto alguien dice que quiere empezar a ponerle remedio, empiezan a echar primeros ministros como si no hubiera mañana. ¿A dónde quiero ir, Rafa? Que los franceses, pensando en De Gaulle, pensando en las armas nucleares, pensando en la soberanía, que realmente Francia yo creo que tiene soberanía. ¿Cómo se llama eso?
Autonomía estratégica.
Pues ellos, en cierto modo, se han constituido porque Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y ha vuelto a perder la guerra de Ucrania. Francia saben que son los dueños, o ellos se sienten dueños y dicen, pues vamos a gastar todo lo que sea, que ya no rescatará Christine Lagarde francesa.
Bueno, se le acaba, ¿eh?
Sí, y ojalá entre Hernández de Cos. Lo digo bajito, por favor, retiro lo que acabo de decir. No
para
quiero
no gafárselo.
Eso es.
No lo sé. Oye, hablábamos de independencia y una es de los medios de pago, que están absolutamente monopolizados por los estadounidenses. Y Bizum estrena hoy su servicio de pago en comercios físicos con una app.
Sí.
¿Es una buena línea? ¿Tiene sentido?
Es una línea, o sea, al final, en lugar de buscar la soberanía en el euro, o sea, con el euro hemos perdido un poco la guerra frente al dólar y al yuan. Pues vamos a buscar las herramientas. O sea, en lugar de buscar el elemento central, vamos a buscar lo que se puede hacer, los instrumentos que permiten pagar. Y en este sentido, yo creo que es un problema que tiene Europa, es lo que comentábamos antes, de que Europa es buena resolviendo problemas y que haya unidad en medios de pago. Y además ahí España tiene mucho que decir. He hablado de Hernández de Cos, y permíteme, Rafa, el segundo de Hernández de Cos, maravilloso por sus informes y por mucho más, Ángel Gavilán. ¿Sabes dónde le han contratado a Ángel Gavilán mientras llega al banco?
Lo sé, pero cuéntamelo.
Pues creo que en comillas, en ICADE. Le han contratado con una cátedra...
¿Cómo le gusta sacar pecho?
Total, y especialmente si es con profesionales del nivel de Ángel Gavilán. También han contratado a De Guindos, pero...
Ahí, bueno...
No, maravilloso
por
también.
Por nombre muy bien.
Maravilloso.
Por ejecución no lo sé. Importante lo de Visa y Mastercard.
Sí.
La gente no lo reflexiona, pero... Solamente por hacer una comparación, cuando en uno de sus múltiples enfados Trump decidió proscribir a las juezas, a varias juezas de la Corte Penal Internacional porque toman decisiones contra sus intereses, hay que recordar, por cierto, que Estados Unidos no es signataria del Tratado de Roma, no está sujeto a ese tribunal, ¿por qué será? Quizá porque no cumplen el derecho internacional,
país.
Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué pasó? Pues que no pueden hacer ningún pago. No pueden hacer nada, las han bloqueado completamente porque los pagos se hacen por Visa y Mastercard, te colocan como persona a la que ninguna empresa estadounidense puede dar servicio. Si eso lo hace respecto de Europa, bloquea el funcionamiento de Europa.
Totalmente. La soberanía estratégica, la autonomía estratégica, qué importante es. O sea, el tú ser capaz de hacer las cosas por ti mismo. Y esto es lo mismo, salvando las distancias, que las sanciones a Rusia. Tú, cuando el libre comercio empiezas a jugar con él, como si fuera un arma, ¿qué hacen todos los vecinos de Rusia? Poner sus barbas a remojar, decir, ojo, que Occidente, eso que hablaba de libertad, en cuanto puede, nos lo usa en nuestra cuenta. ¿Y qué acabas provocando con eso? Pues que China, India, Rusia se acaben
quizá,
asociando.
¿No? Claro, y quizá haya perdido papel el euro.
Absolutamente.
Totalmente. Luis, se nos ha acabado el tiempo. Un abrazo.
Qué rápido pasa, gracias.
Hasta la próxima. Nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde que lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue, además, durante toda la próxima hora a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.